la una en Canarias. Ni se ejecuta ni se soluciona el problema. 26 días han pasado desde el inicio de la crisis en Ceuta y casi un mes después la realidad que se vive en la calle choca con la larga lista de anuncios del gobierno. Anuncios que a día de hoy son incumplimientos porque la crisis sanitaria continúa sin solucionarse. La justicia sigue paralizada y el prometido mando único no termina de concretarse. Tampoco llegan los prometidos fondos públicos, la mayor parte en fase de tramitación administrativa y de aprobación política. Sigue en trámite también el fondo para menores migrantes y en negociación el plan de rescate para el comercio y el turismo. Una tardanza que para los ceutíes significa abandono y asfixia de sus servicios básicos. Ceuta no necesita ya más promesas, sino gestión directa y efectiva para evitar un colapso que cada vez parece más cercano.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Sentimos que el gobierno no ha dado una respuesta, que nuestro país nos ha abandonado. Es decir, la sensación de tristeza cada día de siente el ceutí, de ver cómo cuando se ha vulnerado la integridad territorial de España a través de Ceuta, la situación que vivimos a día de hoy, y que el gobierno, nuestro país, España, no ha tenido una respuesta proporcional a lo que ha ocurrido y que después de 26 días siga sin tenerla, la situación, la sensación es de muchísima tristeza, que nos sentimos pues abandonados, ¿no?, por nuestro país. Yo creo que eso es lo más duro que el ceutí ahora mismo siente ante esta situación.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al lunes. Ha resumido el ánimo de los ceutíes Alejandro Ramírez, que es vicepresidente de la Ciudad Autónoma. Esta mañana ha estado en Más de Uno reclamando una respuesta contundente para afrontar los problemas que se le plantean a Ceuta. Uno de ellos es el sanitario y a la ciudad se ha desplazado este lunes una delegación del Ministerio de Sanidad encabezada por el secretario de Estado Javier Padilla. El objetivo de este viaje es evaluar ahora el impacto de la crisis migratoria en el hospital universitario y en los servicios de atención primaria de la ciudad autónoma. Varias comunidades han adelantado que van a colaborar, aunque la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, hablaba hoy de incompetencia y de chantaje.
Y ahora, después de no haber hecho nada, absolutamente nada, en 3 semanas se dan cuenta de que necesitan vacunas, que es evidente que es uno de los primeros pasos que tendrían que haber dado. Y entonces la ministra lo que hace es convocar a las reuniones a las comunidades autónomas en una reunión en la que, de manera chantajista, como siempre, o accedes a lo que se te va pidiendo o tú no quieres colaborar.
El delegado del gobierno ha reconocido hoy que la situación está muy lejos de normalizarse. Miguel Ángel Pérez ha visitado el nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros, una instalación que servirá para acelerar el triaje de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad. También se ha reunido con la Policía Nacional y con la Brigada de Extranjería y de Fronteras. Reconoce que queda mucho por hacer.
Lo primero, como digo, y muy importante, es tener un sitio para poder notificar. Lo segundo es tener espacios y personal suficiente para realizar los triajes. A partir de ahí entra en juego a las personas que lo pidan, entra en juego el asilo, que se resuelve la oficina de asilo y refugio. Esta oficina me consta que ya tiene refuerzos, tiene gente trabajando específicamente para esta situación y está agilizando los plazos para que cuanto antes se resuelvan los asilos, que ya os adelanto que en un porcentaje altísimo del 90%, en el caso de los marroquíes, suele ser denegado. A partir de ahí ya entra en juego la devolución y es en eso lo que se está trabajando, esos son los pasos a seguir.
Entre tanto, el PP exige soluciones, cree que es urgente resolver la crisis cuanto antes y por eso reclama medidas extraordinarias para gestionar una situación extraordinaria. Esa es la petición que acaba de formular el portavoz nacional Borja Sémper.
Proponemos que se trasladen a Ceuta todas las unidades de extranjería necesarias para que en 3 turnos, mañana, tarde y noche, se hagan los expedientes de repatriación con urgencia. Hay cerca de 10.000 personas en la calle. Hay un problema de orden público y sanitario. Y no es lógico ni efectivo que se estén tramitando los retornos como si estuviera ante una situación ordinaria. Esto lo entiende todo el mundo. Esto es una situación extraordinaria. Y las medidas deben de ser también extraordinarias de igual forma.
Han vuelto ya de sus vacaciones todos los ministros que multiplican hoy sus apariciones para defender el argumentario del gobierno, empezando por la portavoz en la televisión pública, Elma Sainz, defendiendo el papel jugado por Marruecos en la resolución de la crisis.
Las evidencias es que sin el concurso de Marruecos pues no se hubiera podido resolver esos momentos iniciales donde bueno, pues más del 90% de las personas retornaron voluntariamente. Sin el concurso de Marruecos no hubiera sido posible.
Pero no termina el gobierno en ponerse de acuerdo sobre otra cuestión, la posibilidad de una visita de Felipe VI a Marruecos. Insistió hoy la ministra portavoz en que la Casa Real tiene su propia agenda, lo contrario de lo que decía poco después el ministro de Transportes, Óscar Puente.
A mí no me corresponde hablar de la agenda de Casa Real. Casa Real es dueña de su propia agenda.
Es el gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad política, y eso es lo normal, ¿eh? Eso es lo que hay que asumir. En todo caso, el gobierno se ha cansado de decir que habrá una visita y que se elegirá el momento más oportuno para que eso se produzca.
Y el otro debate abierto por el ministro de Transportes en las últimas horas ha sido el de la sucesión de Pedro Sánchez. Hoy ha intentado aclarar lo que ayer dijo en una entrevista. No termina de descartarse, aunque es algo que contempla a largo plazo. Hoy han vuelto a preguntarle sobre lo mismo.
He dicho que Pedro Sánchez es el mejor líder que puede tener el Partido Socialista, que va a ser líder al menos por otros 4 años más. ¿Y ahí deducen ustedes que no me descarto? Pues no, ni a la sucesión del Papa, ni a la sucesión del novio de Angelina Jolie. Lo importante es que el Partido Socialista tiene líder para este mandato y para el siguiente. Después, pues, ¿dónde estaremos cada uno?
Y atentos también este lunes a los detalles de las sanciones económicas que Estados Unidos va a anunciar contra Irán. Según Washington, será la mayor campaña de aislamiento económico de la historia. Todo el mundo pendiente, incluido China, que dice que hará lo necesario para proteger sus intereses. Desde Irán, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, se muestra escéptico.
Es el mismo tipo de acoso que siempre hemos visto en la política estadounidense. Es la misma película que siguen proyectando una y otra vez. Conocemos esta película, así que sabemos cómo afrontarla.
Vamos ya con el resto de noticias de la jornada con Marta Morueco y Margarita Zavala.
El presidente de Murcia exige al gobierno que refuerce los medios de la Guardia Civil tras la llegada de nuevas embarcaciones con migrantes desde Ceuta. La Benemérita denuncia que 2 de las 3 lanchas que poseen no funcionan.
El crecimiento económico se ralentiza en el segundo trimestre del año en plena guerra en el estrecho de Hormuz. Alemania e Italia con un 0,2%, Estados Unidos y Reino Unido con un 0,4%, frente a España, que encabeza el ranking de las que más crece con un 0,7%.
9.000 de los 14.000 trabajadores de Airbus en España votan a favor de seguir con la huelga indefinida. Pertenecen a la planta de Getafe, valoran la última oferta de la empresa, pero consideran que sigue lejos de sus demandas laborales y salariales.
El precio medio que tiene que pagar un estudiante por una habitación es de 425 euros al mes, según Idealista. Es la media nacional, aunque en el caso de Barcelona la cifra sube a 600, en Madrid 550, frente a los 380 de Valencia.
Comienza la reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania, presidida por Francia, Reino Unido y Alemania. España participa por videoconferencia. Zelensky advierte que se le están acabando los medios para defenderse de los ataques aéreos de Moscú.
La Policía Nacional libera en Zaragoza a una mujer que iba a ser obligada a contraer matrimonio fuera de España con un hombre 40 años mayor que ella. Sus padres y su hermano han sido detenidos por trata de seres humanos.
Y la previsión del tiempo para las próximas horas, Íñigo Ita, hoy con jornada de estabilidad, con lluvias, tormentas y bajada de las temperaturas.
10 comunidades en alerta, 7 en nivel amarillo y en nivel naranja, Aragón y Cataluña por lluvias y tormentas, mientras que en Baleares se debe al peligro por rizaga en Menorca. En el noreste se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas fuertes acompañadas de racha de viento potentes y de granizo, sin descartar la formación de algún tornado. En el oeste de la península, especialmente en Galicia y la zona cantábrica, habrá precipitaciones localmente fuertes. Solo en el sureste y en algunos puntos del centro, los cielos estarán poco nubosos o despejados. En Canarias se esperan cielos nubosos en el norte de la isla con alguna precipitación débil en las zonas montañosas. Las temperaturas bajan en gran parte de la península, salvo en el este y en las islas. La mayoría de capitales se van a quedar por debajo de los 30 grados, aunque en algunas del Mediterráneo y del Valle del Ebro superarán los 30.
Meter la maleta, la tuya, la suya.
No. Mercedes Albelda.
Una semana después de la visita a Ceuta de la ministra de Sanidad, hoy es el secretario de Estado Javier Padilla el que se ha desplazado hasta la ciudad autónoma junto a una delegación del ministerio para abordar la situación sanitaria, que no es de colapso, según el diagnóstico de la propia ministra, que sí reconoció que el sistema está tensionado. Entre las prioridades, reforzar la inmunidad frente a enfermedades como el sarampión, la polio o la difteria. El objetivo es vacunar a los miles de migrantes llegados a finales de julio y para ello se pide la solidaridad de las comunidades autónomas. Belén Gómez del Pino.
Solidaridad que pasa porque los gobiernos regionales comuniquen qué excedente tienen de las vacunas solicitadas para poder enviarlas a Ceuta. Vacunas triple vírica, varicela, poliomielitis, tétanos y difteria. El objetivo es dotar de inmunidad a los inmigrantes ahora mismo acampados en la ciudad, ya que los calendarios vacunales de sus países de origen no siempre son tan completos como el español. Ahora mismo una delegación de sanidad encabezada por el secretario de Estado, Javier Padilla, que es presidente de Ingesa, el instituto competente en materia sanitaria en las dos ciudades autónomas, Canarias supervisa con las autoridades ceutís el impacto de la crisis migratoria en el hospital universitario y en los servicios de atención primaria locales. Sanidad insiste en que el sistema sigue tensionado pero no colapsado y defiende que hay dos itinerarios, uno para atención de migrantes y otro para los ceutíes, aunque sobre el terreno los profesionales sanitarios se quejan de que la sobrecarga de trabajo, con más de 400 atenciones diarias que se multiplican en momentos puntuales y con problemas sanitarios que van a más porque la gran mayoría de los migrantes siguen hacinados en condiciones higiénicas y sanitarias deficientes, lo que constituye un foco idóneo para la aparición de infecciones y parásitos. Respecto de la propuesta del Partido Popular de confinar a los migrantes con infecciones, con enfermedades infectosanitarias para evitar problemas sanitarios, Sanidad insiste en que no hay criterio de salud pública que lo justifique.
Bueno, el sanitario es uno de los frentes abiertos en Ceuta, el otro es el económico, porque esta crisis afecta también al tejido empresarial de la ciudad. Esta tarde se va a desplazar a la ciudad autónoma Carlos Cuerpo, que es el octavo ministro que viaja, y casi cuatro semanas después de iniciarse la crisis va a analizar la situación económica para valorar qué medidas se pueden poner en marcha dentro de un plan de apoyo a la ciudad autónoma. Solo en el mes de agosto las pérdidas suponen más de un 17% del PIB mensual. Manuel Pecino.
El objetivo, dicen desde Moncloa, es apoyar a Ceuta, no solo en materia humanitaria o de seguridad, también desde la perspectiva económica. De ahí la visita del vicepresidente primero, que además de reunirse con Juan Jesús Vivas, se verá también con empresas, asociaciones y agentes sociales, que le pedirán dos paquetes, uno con medidas de seguridad, de tranquilidad a largo plazo y un plan urgente. Juan Manuel Parrado es secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta.
Vienen derivadas de la imposibilidad que tienen las empresas de atender a sus compromisos de pagos. Vamos a solicitar una moratoria en el plazo de pago de los seguros sociales. Vamos a solicitar también unas ayudas directas inmediatas, porque las empresas también tienen que pagar a sus trabajadores, tienen que pagar a sus proveedores.
El turismo, las visitas son inexistentes, reconoce, y apunta que costará meses recuperarse del daño que está sufriendo la imagen de la ciudad. Quienes más lo sufren son los negocios a pie de calle, como la hostelería. Se está ahogando, según la Asociación del Sector en Ceuta. De media, la facturación ha caído en un 70% durante el mes de agosto.
Ceuta sigue muy lejos de recuperar la normalidad, si se lo ha trasladado a Miguel Ondarreta en más de uno el vicepresidente de la ciudad autónoma, Alejandro Ramírez. 26 días después no hay cambios sustanciales. Ante esa evidencia, Ramírez ha reclamado al Ejecutivo medidas efectivas para frenar una crisis que afecta a la seguridad, a la sanidad y que está poniendo además en riesgo la convivencia. Sara Iturbide.
Porque la situación está afectando a la vida cotidiana de los vecinos. Los ceutíes han dejado de acudir con normalidad a la playa. Los niños no salen a jugar a los parques y el ambiente empeora por las noches, que es cuando hay más conflictos y más tensión en los barrios. Por eso insiste Ramírez en que la principal exigencia al gobierno es el retorno de los inmigrantes que quedan allí.
Que establecer esas medidas excepcionales que permita la devolución de todas estas personas que siguen estando en nuestra ciudad a Marruecos lo antes posible. Ya, día a día que pasa, la tensión sigue incrementándose, el estrés de esta ciudad está ya al límite y en cualquier momento puede ocurrir algún hecho puntual que realmente produzca un estallido importante en la ciudad, y esperemos que eso no sea.
Afirma Ramírez que los ceutíes sienten que el país les ha abandonado y que el gobierno no ha tenido una respuesta proporcional a lo que ha ocurrido. Por eso, ante el hartazgo generalizado y la falta de medidas efectivas, los vecinos quieren tomar cartas en el asunto, como nos cuenta el presidente de la barriada de Poblados Regulares, Karim Alami.
Yo soy el presidente de la barriada y a mí me dicen que o actúa el gobierno o vamos a tener que actuar nosotros. Y si actúan los vecinos, cada uno, pues a ver de qué manera lo va a hacer. Y temo a que haya desgracia.
A la inseguridad que sienten los vecinos se suma la falta de salubridad pública, ya que algunas personas realizan sus necesidades en los portales o cerca de las viviendas y los servicios de limpieza no pueden limpiar las calles porque los inmigrantes duermen directamente en el suelo.
Ya han puesto fin a sus vacaciones todos los ministros del gobierno, que mañana asistirán a la primera reunión del gabinete tras el parón de las vacaciones. La semana será intensa también en el Congreso, donde arrancan mañana las comparecencias de los ministros para explicar su gestión en esta crisis de Ceuta. Hasta 8 ministros van a desfilar en los próximos días por la Cámara Baja para rendir cuentas. La primera, la titular de Defensa, Margarita Robles. Un calendario que ha impuesto el Gobierno frente a las exigencias del PP, que reclamaba que esas explicaciones se hubieran dado antes y en el Senado. Eva Llamazares.
8 ministros, 4 preguntas sin respuesta, 26 días después. Para empezar, ¿cuántos migrantes llegaron y, en especial, cuántos permanecen deambulando en Ceuta? Esta primera pregunta incluye cuántos y a qué ritmo solicitan asilo y protección y el número concreto de menores y las medidas y las previsiones de resolución de los expedientes. En segundo lugar, una de las principales: ¿qué información recibió el Gobierno antes del 30 de julio? La ministra de Defensa, Margarita Robles, que comparece mañana, viene defendiendo que el CNI hizo su trabajo y también el resto de servicios de inteligencia. El Gobierno precisa que no recibieron aviso de la magnitud. Un tercer bloque de preguntas que preparan los diputados atentados tiene que ver con Marruecos. ¿Por qué permitió que decenas de miles de personas llegaran a la frontera mientras que controló implacablemente la segunda intentona el 15 de agosto? El gobierno, desde que habló el presidente Sánchez, viene elogiando la colaboración marroquí y hoy ha insistido el ministro Óscar Puente. Rabat es un socio legal y necesario, ha dicho. Los comparecientes tendrán que responder a cómo explican ese cambio, la eficacia de la autoridad marroquí el 15 de agosto. Y la otra gran pregunta, ¿qué hay detrás de la entrada masiva? Sánchez inicialmente fue mucho más allá de lo que el gobierno ha admitido. Luego habló de ataque a la integridad territorial de España. Oficialmente se atribuye a las mafias y la viralización en redes del efecto llamada por la sentencia del Supremo, pero a la oposición no le encaja con el nivel de organización y magnitud de la avalancha y con que la mayoría eran jóvenes marroquíes atendiendo a mensajes en sus dispositivos y no usuarios de las redes tradicionales del tráfico de personas.
Y a esto se suma la ofensiva del PP en el arranque del curso político. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido hoy en Génova a su comité de dirección para coordinar la estrategia de oposición frente al gobierno, que se va a centrar en la gestión de la crisis de Ceuta y en la exigencia de explicaciones a todos los ministros implicados. Los populares denuncian falta de información sobre la situación real, anuncian también una ofensiva parlamentaria, entre otras en materia de sanidad, y dicen que no será la única. El PP insiste en que exigirán respuestas a los ministros, aunque no las tengan. José Ramón Arias.
Y el primero que debe darlas es el presidente del gobierno, que según los populares ha utilizado a sus ministros como escudos humanos para protegerse y no dar la cara ante una situación extraordinaria que merece, según su portavoz Borja Semper, medidas extraordinarias, aunque el gobierno se haya dedicado este mes a colgar el cartel de cerrado por vacaciones.
Es verdaderamente lamentable que ante una crisis de esta dimensión, el presidente del gobierno esté desaparecido. Y perdónenme porque ya sé que todos estamos inmunizados de la actitud condescendiente del presidente del gobierno, pero es que es verdaderamente sorprendente, por no decir indignante. Como lo es también que ante una crisis de esta magnitud nadie haya asumido responsabilidad alguna y no haya habido ninguna dimisión. Es verdaderamente sorprendente.
Los populares insisten en que para solucionar la crisis de Ceuta hay que hablar de retornos y no de repartos, y que para hacerlo en el más breve plazo posible habría que llevar a todas las unidades de extranjería disponibles. Recuerdan que la política de asuntos sociales de Marruecos es competencia exclusiva del gobierno marroquí.
Y la inmigración preocupa también en Murcia. Su presidente López Miras ha remitido una carta a Pedro Sánchez pidiendo más vigilancia en la costa de la región, después de que este fin de semana en Cartagena desembarcara una lancha rápida con 49 migrantes, la segunda en apenas unos días. Desde la Asociación Profesional de la Justicia de la Guardia Civil en la región de Murcia denuncian que les faltan medios para combatir a estas embarcaciones. Onda Cero en Murcia, Ángel Alonso.
En apenas tres días, 111 migrantes han llegado a las costas murcianas en lanchas tripuladas por encapuchados que no han dudado en desembarcar a estas personas en playas, a la luz del día y ante la mirada de los bañistas. La sensación de impunidad de las mafias aumenta y el presidente de la región, Fernando López Miras, ha remitido una carta a Pedro Sánchez en la que habla de falta de previsión del Ministerio del Interior y reclama más medios para la Guardia Civil, como sensores, radares y drones para mejorar la vigilancia. Sin olvidar lanchas rápidas, ya que de las tres presentes en Cartagena, dos están averiadas y una limitada, como ha explicado el representante de la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, David Aguilar.
Sí, tienen tres embarcaciones, dos de ellas están inoperativas, la otra está operando con limitaciones, porque luego desde tierra los medios también son escasos.
El gobierno regional se ha ofrecido para buscar soluciones a esta llegada incontrolada de migrantes por las costas murcianas.
Estados Unidos se prepara para intensificar su ataque a la economía iraní. Esta tarde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, va a concretar las nuevas medidas destinadas a aislar a Irán del resto del mundo. La mayor ofensiva jamás orquestada contra un adversario, ha insistido en las redes sociales, pero a la espera de los detalles, los funcionarios de la República Islámica están respondiendo en tono desafiante a esta nueva estrategia de Trump. Amenazan con bloquear todas las exportaciones de petróleo a través del Golfo Pérsico a San Salvador.
No se exportará ni una sola gota, advierten altos funcionarios del régimen iraní, que insisten en que más sanciones que sumar a las que ya les viene imponiendo desde años Estados Unidos no serán eficaces. Ismael Baghaei, portavoz iraní de Exteriores.
Seguimos insistiendo en la advertencia. Cualquier cooperación con Estados Unidos para apoyar sus acciones agresivas contra Irán tendrá consecuencias. Irán hará uso de todas sus capacidades multilaterales para contrarrestar las sanciones económicas.
Y el mayor recurso para los ayatolás sigue siendo el control de Hormuz. El Parlamento iraní ha aprobado ya un primer borrador de ley para cobrar a los buques que transitan por ese estrecho bajo amenaza de arresto a los que no paguen. Estados Unidos también reitera que en su nueva oleada de sanciones podría incluir medidas contra quienes sigan comprando el petróleo iraní. Y entre los mayores compradores está China, que defiende que esta escalada solo traerá, y lo ha vuelto a decir en las últimas horas, más consecuencias negativas para el crecimiento y la estabilidad financiera global. En un comunicado conjunto con Jordania, acaba de pedir que se restablezca el tráfico a través de Hormuz.
En Ucrania hoy se celebra el 35 aniversario de su independencia de Rusia, en el que Zelensky ha insistido en que no cederá a las exigencias de Putin para lograr la paz y ha vuelto a pedir unidad a los ucranianos. Y coincidiendo con este aniversario, se han vuelto a dar cita en Kiev los líderes de la llamada coalición de voluntarios, es decir, el francés Macron, el alemán Merz y el británico Burnham, que horas antes anunciaba que proporcionará a Ucrania la información necesaria para fabricar sus misiles de largo alcance. Corresponsal Xavi Colás.
La coalición de los dispuestos se reúne en Kiev con compromiso concretos sobre la mesa. Zelensky insiste en que Ucrania quiere la paz, pero no piensa rendirse ni entregar Donbass. También reclama más sanciones para obligar a Rusia a negociar y pide armas para frenar a los rusos.
No pedimos que luchen por nosotros, sino que den a Ucrania todo lo posible para detener esta guerra. Para detener esta guerra antes de que Putin lance la siguiente ofensiva.
Reino Unido ha autorizado al fabricante del misil de crucero Scalp a compartir con Ucrania información clasificada sobre los componentes británicos de sus modelos. El objetivo es abrir líneas de ensamblaje de estos misiles para fabricarlos dentro de Ucrania.
Siguen los deportes. Goleada del Barcelona en su estreno liguero. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El campeón quiere demostrar que vuelve a ser el gran favorito para el título esta temporada. El Elche fue la primera víctima de la maquinaria bien engrasada y aún incompleta que dirige Hansi Flick, que espera refuerzos en defensa y ataque. Rafinha firmó un doblete en el Martínez Valero para el 0-5 final.
Bueno, esto lo dejo para el Presi, para el Deco, para el Míster. Nosotros, lo que nos pide el Míster, vamos a hacer con mucha determinación. El que sea jugando de 9, de punta, de extremo, bueno, nosotros creo que tenemos capacidad suficiente para adaptarnos en cualquier posición. Bueno, yo estoy cómodo en el campo.
La mala noticia para Philip fue la lesión de Gavi con problemas en la rodilla derecha. Las pruebas médicas realizadas hoy confirman que sufre solo una contusión. El Atlético de Madrid, que terminó con 10 por la expulsión de Lenormand, salva un punto ante el Villarreal en su estreno en el Metropolitano, donde Julián Álvarez fue recibido con pitos y abucheos. La afición dejó claro su desencuentro con el delantero argentino tras expresar su deseo de abandonar el club este verano. Diego Pablo Simeone pide unidad y delanteros.
Lo único que sé, que si el Atlético de Madrid quiere ganar algún título, necesitamos estar juntos, necesitamos tener delanteros y necesitamos tener delanteros importantes. Nosotros los tenemos y los tenemos que cuidar.
También ayer el Getafe se impuso por la mínima al Racing de Santander, que falló un penalti con el marcador 0-0. La segunda jornada de Liga se cierra hoy con el Osasuna Levante y el Málaga Deportivo, dos recién ascendidos que se reencuentran en primera 8 años después. Brillante debut de Ferran Torres con el PSG, marcando los 2 goles para remontar y empatar el partido ante el Rennes. En ambas ocasiones fue asistido por Fabián, el héroe del Mundial, tras el encuentro.
Muy contento por a nivel individual, es verdad que queríamos conseguir la victoria, no lo hemos podido conseguir, pero bueno, creo que tenemos mucho margen de mejora y vamos a mejorar.
Iraola se estrena como entrenador del Liverpool con un empate y hoy debutan en el duelo Fulham-Chelsea, Arbeloa y Xabi Alonso. Abu Dhabi será la sede de la primera edición de la Supercopa de la Euroliga, que disputará el Real Madrid los días 18 y 19 de septiembre junto a los anfitriones, sus rivales semifinales y Olympiacos y Fenerbahce. Aún en territorio francés discurre la tercera etapa de la Vuelta a España, la primera con final en alto. Pogachar sigue líder. Gran actuación de Fernando Alonso para firmar un noveno puesto en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. Carlos Sainz acabó 16º tras un golpe con su compañero Albon y Victoria Norris sobre Antonelli, líder del Mundial. Carlos Alcaraz, que va a reaparecer en el Abierto de Estados Unidos, también en dobles mixto junto a Serena Williams, cae al tercer puesto del ranking ATP, Rafa Jodar a la 13ª posición.
Madrid en verano.
Última hora que publica el diario El País en relación a la crisis de Ceuta y que cuenta que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para mañana martes, 25 días después del inicio de la crisis migratoria que vive en Ceuta y después de que 80.000 personas cruzaran de forma irregular la frontera de Marruecos o la ciudad autónoma. Fuentes del gobierno han confirmado al País que esa reunión se va a celebrar a partir de las 8:30 de la mañana. Y ahora sí, nos situamos en en Venezuela, donde se cumplen 2 meses de los terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio. El último balance oficial es de casi 6.500 muertos, miles de afectados y más de 86.000 personas atendidas en centros hospitalarios. Familiares y voluntarios siguen todavía participando en la búsqueda de víctimas ante una situación de emergencia que aún continúa, mientras las ONGs piden que Venezuela no caiga en el olvido. Corresponsal Gabriela González.
Este 24 de agosto se cumplen 2 meses del doble terremoto en Venezuela que ha dejado casi 6.500 fallecidos, una cifra que 60 días después sigue en aumento, ya que aún hay cientos de familias buscando a sus seres queridos bajo los escombros en La Guaira, la zona más afectada. Con casi 200 estructuras colapsadas el pasado 24 de junio en el estado costero, el panorama son montañas de escombros que van en aumento. El gobierno venezolano aseguró que se han recolectado 2.1 millones de toneladas de escombros que serían transformados, según indicaron, en insumos para el plan de reconstrucción. Aunque poco a poco el estado va reactivándose con los comercios que aún quedaron en pie, es una ciudad desolada y en silencio, y con una preocupación latente por parte de quienes viven allí. El 80% del sector productivo quedó severamente afectado y aún el principal aeropuerto del país no ha podido reiniciar actividades. El gobierno aún no ofrece una cifra de desaparecidos y, según el Banco Mundial, se estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por estos terremotos.
Un estudio de FEDE alerta de que casi un tercio de los menores de 18 años en España vivía bajo el umbral de la pobreza en el 2025. El informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada destaca que la vulnerabilidad se concentra especialmente en los hogares monoparentales. María Martínez.
Hogares que superan en un 40% la tasa de pobreza monetaria y en un 20% las carencias materiales y sociales. Este riesgo se multiplica cuando los padres son menores de 30 años, lo que quiere decir que hay una diferencia generacional. La presencia de hijos menores no afecta con la misma intensidad cuando los progenitores superan la treintena. FEDEA confirma que España tiene la mayor tasa de pobreza infantil de los 27 países de la Unión Europea. Más de 2 millones de niños y adolescentes viven debajo del umbral de pobreza. Los autores del informe señalan que la pobreza no solo está relacionada con el hecho de tener hijos, también hay que tener en cuenta el nivel de ahorro en el hogar o las trayectorias laborales todavía poco consolidadas. La Fundación insiste en la necesidad de aplicar medidas para evitar que esta desigualdad se siga transmitiendo de padres a hijos.
Y hoy terminamos con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que entra en su recta final con la presentación de su última obra. Onda Cero en Extremadura, David Cerrato.
Pues última obra en esta edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, 9 musas, que va a estar hasta el domingo en escena y que va a cerrar una edición en la que estas musas irrumpen en escena para hacer estallar el Olimpo y arreglar un error histórico. Fueron ellas quienes liberaron a la humanidad del dominio de los dioses, entregándoles el logro y la razón, una revolución que prometía libertad y terminó creando un mundo deshumanizado, gobernado por el dinero, la tecnología y el poder sin alma. Bajo la dirección de Xenia y Ricard Reguard y con actrices como Angie Fernández, Nerea Rodríguez o Carmen Conesa.
Pues con teatro terminamos hoy. En la realización ha estado Carlota Díaz, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.